Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Hoy nuestro recorrido comenzará al oeste del país, en la provincia de San Juan.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Estamos en comunicación con Gustavo Gelbes, LRA23, Radio Nacional San Juan. Hola, Gustavo.
Hola, buenas tardes para todos.
Bueno, comenzamos nuestro recorrido con la provincia de San Juan. ¿A qué lugar nos vas a llevar?
Bien, bueno, realmente es un placer saludarlos desde la provincia de San Juan, la tierra del sol, del buen vino. En esta oportunidad para comentarles de uno de los tantos puntos turísticos que tiene nuestra provincia. Emprendemos este recorrido por las rutas de San Juan que nos llevan al departamento de Valle Fértil. Allí vamos a encontrar uno de los centros turísticos más importantes de la región, como es el Parque Provincial Piti Guarasto. Bueno, su nombre es de origen dieguita, con el que se le bautizó este parque provincial. Está ubicado a unos 330 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, limitando en parte con la provincia de La Rioja. Bueno, este lugar, conocido como el Valle de la Luna, por su aparente similitud con un paisaje de otro planeta, es un área protegida para la preservación y estudio de curiosas formaciones geológicas. Para llegar, muchos se estarán preguntando, desde la ciudad capital, comenzando por la ruta 40, se puede llegar hacia el norte, desde la localidad de Huaco, desde Huaco por la ruta 150 hasta el Valle de la Luna. En este lugar, los vientos, las lluvias han tallado curiosas formas de las rocas, ¿no? Algo realmente increíble, que los lugareños han bautizado con nombres sugeridos por su imaginación. Entre ellos podemos mencionar el famoso hongo. Estas formaciones son frutos de los largos años de desgaste eólico y fluvial, donde se erigen y derrumban constantemente. De esta manera podemos decirles a los oyentes que nos escuchan, hay muchas geoformas que han desaparecido y otras nuevas que se van descubriendo permanentemente. Haciendo un poquito de historia, hace no más de, 10 años aproximadamente, se declaró el Parque Piti Guarasto como patrimonio de la humanidad por la gran importancia de fósiles y por poseer justamente una secuencia de rocas que documentan todo, digamos, el periodo triásico. Ya dentro del parque se puede realizar recorridos donde podríamos mencionar algunos de ellos, podemos mencionar inclusive las estaciones. Hacemos mención al gusano, que se le denomina, es la parte más antigua del circuito, con rocas de más de 200 años, entre otras cosas, pueden apreciarse a simple vista helechos fosilizados en estas formas. También podemos hablar del valle pintado, de la cancha de botas, el submarino y el hongo, como le comentaba recién, es la imagen más difundida, no solo del Parque Piti Guarasto, sino también de la provincia de San Juan, llegándose a convertir en un ícono representativo del turismo aquí en la provincia de San Juan. Realmente es una aventura que va a quedar marcada para quienes tengan la posibilidad de llegar a este parque, ¿no? Aquí en la provincia de San Juan, ¿no?
Muy bien, Gustavo. ¿Qué otros atractivos turísticos tiene San Juan?
Bueno, realmente tenemos muchos atractivos. Hoy quisimos hacer especial énfasis en este parque de Guarasto con toda su infraestructura, que realmente decíamos es un centro de permanente visita por parte de los turistas, no solamente de San Juan, del país, sino también a nivel internacional. En algún otro momentito, seguramente, me lo permite, vamos a dar a conocer algunos otros lugares para poder justamente mencionarlos y hacerlos conocer a través de la radio de todos, ¿no?
Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias, entonces, ¿eh?
Es un placer y, bueno, saludarlos a todos ustedes. Este día realmente especial.
Gustavo Gelbes, LRA 23 Nacional San Juan. y una propuesta para los oyentes de San Juan o que anden por la provincia de San Juan. De lunes a viernes, de 13 a 16, en el Auditorio Juan Victoria, el profesor y organista Oscar Rodríguez Castillo brindará mini recitales abiertos y gratuitos para niños, jóvenes y adultos que tengan intención y curiosidad por descubrir la magia del órgano del auditorio. El órgano tubular alemán Walker es una joya musical que poseen los sanjuaninos con un poderoso teclado de 45 registros sonoros. Dirección del Auditorio Victoria, 25 de mayo 1215 Oeste Capital. La entrada es libre y gratuita. De San Juan hablamos entonces, la música con la sanjuanina Claudia Pirán.
Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyún y Albardón. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyún y Albardón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan.
Volveré siempre a San Juan, la zamba de Ariel Ramírez y Armando Tejada Gómez, Claudia Pirán.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Nos vamos ahora al litoral para conocer la ciudad de Concepción del Uruguay. Declarada capital histórica de la provincia de Entre Ríos, la ciudad fue una de las primeras en adherir a la causa de la Revolución de Mayo y es un lugar emblemático del federalismo. El informe de Leandro Dupín, LT11 Nacional, Concepción del Uruguay.
Hola, Travesía Nacional. Abrazo entrerriano a todo el país. Bienvenidos, bienvenidos a la provincia de Entre Ríos, la provincia de todos los verdes y por sobre todo a la ciudad de Concepción del Uruguay, nuestra ciudad, la histórica, que te ofrece un marco imponente de naturaleza, verde y río, además de muchísimas posibilidades para que nuestros visitantes la pasen muy bien. Termas, museos históricos nacionales, arroyos, gastronomía, turismo rural, una gama que abarca desde paisajes agrestes hasta puntos paradisíacos, playas de río, arroyos, islas de arena y vegetación se brindan a la propuesta de esta ciudad que se olvida por un momento de su riqueza histórica y deja vislumbrar la apariencia de otra encantadora belleza, la belleza natural, entre otras tantas posibilidades.
Se levanta con historia, Concepción del Uruguay.
Concepción del Uruguay.
Propuestas de la provincia de Entre Ríos, propuestas de la ciudad de Concepción del Uruguay, viñedos, como antes, como históricamente se producía en esta región del litoral, han resurgido hace algunos años de la mano de pequeños productores. Por eso, hablamos con Daniel Jiménez, que nos muestra sus viñedos del río.
Es un viñedo implantado en el año 2013, que empezamos con las primeras plantaciones y bueno, hoy ya tenemos el vino después de 4 o 5 años trabajando. Te voy a ser sincero, cuando empecé con esto nadie me dijo que iba a ser algo lógico, porque era totalmente ilógico, pero bueno, yo trabajé en Uruguay vi que había muchos viñedos, vi que se hacía mucho vino y bueno, me puse a investigar, conocí la historia del vino en Entre Ríos, que tuvo prohibida la actividad, que se retomó ahora en la década del 2000 y bueno, se puede volver a implantar e investigar. Me hice asesorar por productores de allá del otro lado del Uruguay y empecé con las primeras plantas, digamos, para empezar a experimentar. Y bueno, la realidad es que la adaptación del viñedo ha sido muy buena. La actividad tiene mucho futuro en la zona y en toda la provincia. Los plantines son traídos de un vivero certificado de Mendoza. Las plantas vienen injertadas con un pie, que bueno, hay dos o tres tipos de pie en el viñedo, que es un poco probar cómo se adapta cada uno y cada variedad al pie. Así que bueno, está todo en etapa inicial. Llevamos 5 o 6 años de trabajo, pero es todo en etapa inicial. Actualmente hay Syrah y Merlot, que es lo que está en producción y que es el vino que tenemos hecho. Después tenemos Chardonnay, que va a entrar en producción este año. Y el año pasado plantamos Cabernet Franc.
Por entrerriano, camino solo y contra el sol.
Seguimos recorriendo la histórica, seguimos en la provincia de Entre Ríos. Hablamos recién con Daniel Jiménez, que nos mostró sus viñedos del río. Mostramos un poquito de la provincia de Entre Ríos, en particular de esta ciudad, la histórica. Nos volvemos a reencontrar en Travesía Nacional. Leandro Dupín, LT11, Nacional Concepción del Uruguay. Abrazo entrerriano al país.
Un apunte interesante. La restricción a la producción comercial de vino en la provincia remite a la ley nacional que a partir de 1934 dispuso la creación de la Junta Reguladora de Vinos, cuya finalidad fue fomentar a la región de Cuyo como única productora de vinos. De este modo, la actividad se interrumpió en la provincia por un periodo de 60 años. La música, Jorge Méndez, Víctor Velázquez, El sueño de la calandria.
Thank you.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Hacemos un alto ahora en la ciudad de Buenos Aires para hablar de la gastronomía como parte de la identidad cultural de un país y el presente de la cocina argentina. El informe de Carolina Valverdi de LRA 1 Nacional Buenos Aires.
A hablar acerca de cómo la gastronomía forma parte de lo que es la identidad cultural de un país. En este caso, obviamente, estamos hablando de la Argentina. La comida es una marca social de nuestra historia. De ahí viene la tan conocida frase, somos lo que comemos. En nuestro caso, hay muchas diferencias en cuanto a platillos, formas de preparación y materias primas con las que cuentan cada una de las regiones y provincias que conforman nuestro territorio. Justamente la marca de espumantes Barón B lanzó un concurso llamado Premio Barón B Edición Cocina, a través del cual se busca destacar los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina. Se busca que las recetas que presentan los chefs tengan una mirada innovadora que dé lugar y revalorice la gastronomía nacional. Estuvimos hablando con Martín Molteni, quien es el chef presidente del jurado, un jurado realmente compuesto por notables de la cocina nacional. Junto con Martín están Mauro Colagreco, el primer cocinero argentino, galardonado con 2 estrellas Michelin, Andrés Rosberg, el presidente de la Asociación Internacional de Sommelier, e Inés Bertón, creadora de Tilosophy y lo que podemos llamar una sommelier de los tés. Con respecto a la propuesta del premio, esto era lo que nos contaba Martín Molteni.
Premio porque busca por todo el país y trata de ser muy federal todos los proyectos que están transformando la cocina argentina. Obviamente a través de su gastronomía, su búsqueda con el productor, su entorno social, cómo muestra su región, ¿no? Y toda esa identidad que tiene. Y creemos que todos esos proyectos son los que están cambiando la realidad de la cocina argentina hacia nuestros ojos y el exterior. La receta después tiene que mostrar toda esa identidad, ¿no? El producto local, por ejemplo, si vas a estar en la zona NOA, sabes que hay más de 5.500 variedades de papas que tienen posibilidad de encontrar y de usar. Sabemos que tenemos más de 2.500 variedades de maíces que las pueden usar de diferentes maneras y eso le da carácter.
Justamente lo que es importante destacar es que nuestra identidad cultural, así también como nuestra identidad gastronómica, está marcada por la diversidad y la riqueza que cada región y que cada provincia de nuestro país contienen. Esto es lo que nos decía Martín Molteni acerca de las recetas que van llegando y que ya están viendo que van a participar de este concurso.
Como cocina argentina, yo creo, está cada identidad de la raíz guaraní, de la raíz inca, de la raíz mapuche, pero cuando vas a buscar qué pasa hoy en la cocina contemporánea, porque todo se transforma, empezás a ver que tenemos gustos particulares, hay mucha marca de las influencias de los productos que trajeron los italianos o los españoles y cómo los usaban, la carne es un denominador común, nuestra forma de condimentar, si bien viene más del NOA, el uso de ají molido, de pimentón, inclusive el comino que es introducido, pero que tiene un carácter en nuestra cocina. Entonces empezás a encontrar todos esos hilos que unen nuestro sabor. No obstante, queremos que cada región muestre esa identidad propia que tiene.
Dentro de este premio pueden participar todas las personas que estén vinculadas al mundo de la gastronomía y que cuenten con un mínimo de 5 años de experiencia. La convocatoria y postulaciones de las recetas que realmente pongan en valor los productos locales pueden ser presentadas hasta el 1 de julio en el sitio www.baronb.com.ar/PrixConX Cuisine. Se busca que los ganadores, a su vez, sean realmente una forma de potenciar cada uno de sus lugares a través de su gastronomía y también potenciando la actividad turística y productiva del lugar. Esto es el desafío que encarna Martín Molteni como presidente del jurado, tal como él nos los cuenta.
Mi trabajo fue junto a Barón B acompañarlos en tratar de ordenar esta idea y tratar de hacer algo que perdure en el tiempo, que realmente premie cosas que están transformando la Argentina. Ese era un desafío que a mí me motivaba muchísimo. Pero lo importante de encontrarse con un jurado bastante diverso y con una mirada muy particular, porque Mauro y yo, claro, somos cocineros los dos, pero cada uno vive en un ámbito distinto. Mauro con toda la proyección internacional y la importancia que tiene en el mundo. Entonces, digo, cada uno le pone una mirada particular a cada cosa. Y yo creo que es súper importante porque no queremos evaluar desde el aspecto cocina, queremos evaluar desde un aspecto que evaluaría una persona que aprecia el buen comer, que aprecia la cultura, que aprecia la identidad de un país, que le gusta encontrarse con lo más honesto que puede dar un país, encontrarse con un productor que vive con sus cabras, que produce un queso, que tal vez está en la punta de una montaña y que hace algo único, y que ese cocinero se relaciona con esta persona y lo muestra en sus platos de cada día, en sus menúes. Queremos que también esto, como premio, ayude a que las mismas regiones se vayan desarrollando, que asistan a los entes de turismo, a los entes gastronómicos, a todo lo que pueda, que sea un aporte a nuestra cultura.
Por último, el ganador de este Prix de Barón B edición Cuisine va a recibir un corcho bañado en oro, tallado por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarol, además de viajar a Francia en septiembre para pasar una temporada trabajando en el restaurante Mirasur de Mauro Colagreco. Por último, habrá una distinción económica de $5,000 para el ganador y de $2,000 para los dos semifinalistas.
Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Los Telares es una localidad ubicada a 179 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Perteneciente al departamento Salavina, en el año 1930, el pueblo era solo un paraje que no poseía ese nombre. Solo habían rústicos quebrachales y grandes algarrobos. Pero un acontecimiento torció su destino, así como el de otras localidades cercanas: la construcción de las líneas férreas y luego el paso del tren. En principio, tren de carga, más tarde, tren de pasajeros. El 20 de septiembre de 1932, su estación fue llamada Los Telares, como homenaje a esas mujeres teleras que impactaban con la originalidad de su tejido artesanal. Dejaron así de lado el pedido especial del dueño de las tierras por donde se tendió el ferrocarril, que había solicitado que se la llamara Estación Edelmira en honor a su mujer. Pueblo Nuevo, con algo más de 85 años de existencia, cuenta con aproximadamente 2.500 habitantes. El casco urbano está compuesto por la parroquia, una plaza, una plazoleta museo, una escuela primaria, una escuela secundaria, un jardín de infantes, un hospital de tránsito, un polideportivo. En cada mes de mayo, Los Telares se viste de fiesta. Celebra a su patrono, el Señor de la Paciencia. En esos días, el santo recorre las calles del pueblo, llevado en andas por los fieles. La gente es muy devota del Señor de la Paciencia. Se ve mucha religiosidad popular. En el medio del campo, del monte, se puede ver una casita de barro, de adobe, pero también se ve un lugar especial en un rincón donde están las imágenes, los santitos. El que habla es el Padre Francisco, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Los Telares. A cualquier visitante de la iglesia le llama la atención la postura de la imagen del santo. Es un Cristo sentado, con los ojos entrecerrados y sosteniendo con una mano parte del mentón en una señal de estar a la espera de algo. Por su postura se lo ve esperando la sentencia de la pasión, explica el sacerdote. Cuando llegó al pueblo, la gente le rezaba con mucha devoción, con lágrimas en los ojos, y se acercaba a confesarse con el propósito de cambiar de vida. Y también se empezaron a percibir hechos milagrosos en el pueblo, dice. Esa devoción se extendió rápidamente por todo el departamento Salavina, luego en Santiago del Estero, Córdoba e incluso llegó a Buenos Aires. En el inicio de las actividades se realiza la bendición de los puestos de vendedores ambulantes. Posteriormente, la bendición de los vehículos en la Gruta de la Virgen de Sumampa, ubicada sobre el río Dulce, a unos 6 kilómetros aproximadamente de la ciudad. Hacia la tarde, bendición de bicicletas, procesión penitencial y serenata en honor al santo. En esos días, el pueblo hermosea sus calles, los frentes de las casas. La municipalidad colabora con la parroquia, brindando apoyo logístico para que los peregrinos cuenten con todos los servicios y comodidades. Es un acontecimiento muy concurrido. Viene gente de otras provincias. Es un lindo momento para el encuentro y para renovar la fe, concluye el padre Francisco. Como en toda fiesta popular, los puestos de venta se ubican a un costado de la calle principal. En ese recorrido se mezclan colores, olores, el nerviosismo de los caballos y la música en constante sobrevuelo. Con el último promesante termina la fiesta. El santo vuelve a su sitio, la parroquia cierra sus puertas y el pueblo descansa. Los Telares, Santiago del Estero, un pueblo de mujeres tejedoras.
¿Cómo se te ovilla el tiempo con su corazón de lana, sangrando en el movimiento por las cribas de la trama? Manos y en las manos la tibieza, y en lo tibio del hilado el hielo de la tristeza. Ven y tejeme las notas en los puntos de la urdimbre, paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre. Ay, Edilia, si te olvidas de anudar tus propios pasos, va a venir la noche un día a dormirse en los brazos. Donde tus lanas te alumbran, te soñas tejiendo auroras en medio de la penumbra. Artes de adivinadora te cuentan lo sucedido, y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido. Dado esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte. Cuando sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido, dibújame un sol gastado con las hebras del olvido.
Coplas para la tejedora Jorge van der Mole. Seguimos en Santiago del Estero para hablar de las termas de Río Hondo, principal centro termal de América. El informe de Susana Saad, LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Hola, ¿cómo están? Desde Radio Nacional Santiago del Estero estamos aquí para contarles uno de los atractivos turísticos más imponentes que tenemos en nuestra provincia. Se trata de Termas de Río Hondo, que es una ciudad turística en el Río Dulce del norte de Argentina. Es conocido por sus numerosas termas, que son populares por sus propiedades terapéuticas. En las afueras, al oeste de la ciudad, cerca del embalse de Río Hondo, está el Autódromo Provincial Termas de Río Hondo, que es sede de eventos internacionales de deportes de motor. Aquí se encuentra también el Museo del Automóvil, que exhibe automóviles de carrera antiguos y motocicletas. Las Termas de Río Hondo es el principal centro termal y spa de América, ya que se encuentra asentada sobre una terma mineralizada de 12 kilómetros a la redonda y además cuenta con una importante infraestructura hotelera de más de 180 establecimientos de distintas categorías, con 1.600 plazas, además de numerosos camping. Con respecto al Centro Cultural General San Martín, les cuento que en la planta baja, la Sala Homero Manzi, cuenta con una capacidad para 1.400 personas. En la planta alta, el Centro Cultural, también cuenta con dos salas para 240 personas cada una y una sala para 120 personas. Hablábamos hace un ratito sobre el Autódromo Internacional de Termas. El mismo está ubicado a 6 kilómetros del centro de la ciudad, en un predio de 150 hectáreas en el perilago del dique frontal. Esto es utilizado por distintas categorías y disciplinas del deporte motor. Sus 4.400 metros de longitud lo tornan uno de los más extensos del país y cuenta con un aditamento especial, su recta principal, con un recorrido de 1.350 metros. La verdad que Termas de Río Hondo tiene muchísimos atractivos. Otro de ellos también tiene que ver con esto, con la Reserva Natural Urbana Tarainti. Esta reserva se encuentra ubicada en una isla de Río Dulce, distante a 700 metros del dique frontal de Río Hondo y a 3 kilómetros del centro. Se accede por la Ruta Nacional número 9, desde el norte o sur de la región hasta la ciudad, y desde allí por la Avenida Costanera. Tarainti, que en quichua significa Isla del Sol, tiene una superficie aproximada entre 15 o 14 hectáreas, la cual concentra una variada diversidad de flora y fauna. Desde la costanera, por un puente peatonal de aproximadamente 120 metros de largo, se llega a la reserva, donde a través de una caminera elevada en madera de quebracho colorado, debidamente realizada, permite apreciar el lugar. Además, la fauna de la isla está compuesta de anfibios, reptiles. ¿Cuáles son las especies que podemos encontrar? Son ranas, sapos, iguanas, lagartijas. Y entre las especies de aves están, por ejemplo, un pato maicero, garza mora, garza blanca, garcitas blancas también, flamenco austral, muchísimas especies. Entre la flora cuenta entre sus especies a la tusca, el algarrobo, también el ucle, vinal, muchas cosas lindas y atractivas para que los turistas puedan llegar. El circuito posee también cuatro miradores panorámicos desde donde se puede contemplar y disfrutar de la observación integral de toda la fauna y la flora asociada a esta isla. A Santiago del Estero se llega en avión al aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés o directo aquí a la ciudad de Termas de Río Hondo, justamente, o en ómnibus o en auto por la ruta 34, 64 o la 9. Nada más lindo como una escapada a sumergirse en aguas termales para olvidarse del estrés y alcanzar un profundo bienestar en cuerpo, mente y en espíritu. Ya saben, esta es una linda propuesta de parte de los santiagueños para que vengan a conocer las termas de Río Hondo.
Muy bien, muchísimas gracias a Susana Saab. Hay que aclarar que las termas reciben a los viajeros durante todo el año y algunos beneficios de las aguas termales. Las aguas ayudan a crecer a las células, mejoran la actividad orgánica, alivian a personas con reumatismo o que padecen problemas respiratorios o eczemas en la piel y psoriasis. Algunos de los beneficios de las aguas termales.
Travesía Nacional. Argentina. En la radio de todos.
Nos vamos ahora al norte, a la provincia de Misiones, más precisamente a la localidad de San Ignacio, para dialogar con Claudia Boguerín. Hola, Claudia.
Hola, buenas tardes, un placer.
Buenas tardes, Claudia. Muchísimas gracias. Travesía Nacional, ¿nos llevas a las ruinas jesuíticas San Ignacio Miní? ¿Es así?
Así es.
Bueno, ¿cómo es el lugar exactamente, Claudia?
Y la verdad, para el que le gusta la historia, ¿no?, es muy muy lindo porque cierra muchas cosas, ¿no? Un atractivo turístico, patrimonio de la humanidad, que data de poco más de 320 años de antigüedad.
¿Y cuál es?
Lo que te puedo, más allá de lo que te ofrece, ¿no?, San Ignacio, es algo que nos relaciona hoy con con nuestro Papa, ¿no? Si tomamos en cuenta la Iglesia,
ajá,
ya que él es jesuita,
ajá,
y es una obra maestra realizada bajo las órdenes de ellos hacia el año 1609, 1610 en adelante. Pero en sí, acá en San Ignacio, los restos datan desde el año 1696 en adelante.
Ajá. Claudia, ¿y qué es lo que encontramos ahí exactamente? Yo utilicé la palabra ruinas, ¿es así o...?
Bueno, en realidad sí es lo que queda, ¿no es cierto?, de una construcción, pero si vamos a su valor histórico, encontramos un predio en pie de 8 hectáreas, donde allí podemos ver lo que fue la organización de estos pueblos en miniatura, como digo yo siempre, ya que San Ignacio en su momento abarcó 18 hectáreas, pero bueno, dado a los distintos momentos que tuvo que pasar, hoy en pie se conserva tan solamente 8 hectáreas.
¿Y cómo son las visitas a ese lugar? ¿Siempre es con guía o la gente puede ir sola?
La visita al lugar, una vez que se llega al lugar, digamos, tenés distintos sectores para visitar. Tenés un museo donde se pueden apreciar piezas de la época y se hace hincapié fundamentalmente en una maqueta, porque en esta uno puede ver cómo fue el pueblo antes completo en estructura. Después, cuando ingresa al predio, bueno, ya ahí saca propias conclusiones, tomando en cuenta de que allí ya puede ver lo que se conserva, ¿no?
Uh-huh.
Pero hace pocos meses se ha inaugurado un museo virtual, hologramas. Es un lugar muy bonito, muy interesante. Esto se relaciona un poco también con lo que es la entrada, porque hay que tomar en cuenta también de que todos los lugares hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que conservar.
Ah.
Y eso demanda de muchos gastos, ¿no es cierto?
Ajá.
Es por ello que, bueno, aprovecho también para, a través tuyo, para comentarlo, ¿no? Que el ingreso hoy por hoy tiene un costo de 200 pesos, pero tenés todo incluido hasta el servicio de guía en el predio.
Ajá.
Pero hay que venir con tiempo, o sea, eso es lo que yo siempre le digo a la gente, más al que viene en forma particular, porque son cosas muy distintas que se puede ver en un mismo lugar y demanda de tiempo, entre 40 minutos... 30 minutos y después el servicio guiado dentro del predio, que parte de una hora y depende del tiempo que tenga, está habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas.
Ajá. Obviamente, ¿se puede tomar fotografías de allí?
Se pueden fotografiar, excepto el museo, donde allí no se puede hacerlo con flash, debido a que el efecto de este modifica el color de las piezas originales que allí se conservan. El resto de los lugares sí, ya se pueden hacerlo de la manera que quieran, ¿no? Ahora sí tenemos servicios de control también en el lugar para no tocar piedras, plantas, por así decirlo, porque por ahí vemos las construcciones donde hay mucha vegetación y decimos, ¿por qué no sacamos eso? ¿Por qué no se sacan los yuyos, por ejemplo, de las piedras? Y tomamos en cuenta de que también eso aporta al sostén de la construcción.
Ah, así que no hay que tocar nada, en definitiva.
Claro, en síntesis digo yo, no, el caminar con la manito en los bolsillos.
Ajá. Claudia, ¿y cuál es tu rol ahí en la misión
jesuita? Yo soy guía de parque, en realidad soy guía de parque, o sea, acompañamos a la gente a recorrer el predio y bueno, y a evacuar preguntas, de realmente lo que despierten interés en el lugar, pero bueno, siempre y cuando estén a nuestro alcance también, ¿viste?
Claudia, ¿y quién se encarga del mantenimiento del lugar?
Y el personal que está a cargo, o sea, están los distintos todos los sectores tienen su personal y bueno, son personal preparado para cada uno de los sectores.
Pero el hecho del costo económico, porque eso tiene un costo, ¿no? ¿Sí que se carga el gobierno provincial? ¿Cómo es?
Esto depende de la Subsecretaría de Gestión Estratégica de la provincia.
Ajá.
Y como estos se encargan de lo que es el mejoramiento, porque no solamente tenemos que hablar de lo que es el circuito diurno, sino también tenemos que hablar de lo que es el circuito nocturno, que es el show de imagen y sonido. El show de imagen y sonido, que consiste en un circuito dentro del predio basado en estaciones,
sí,
donde en cada estación se pueden observar proyecciones de imágenes sobre una pantalla de agua. Es muy bonito, es como vivir un día en la misión.
Ajá.
Y tiene un circuito de más o menos 40 minutos, 50.
Claudia, ¿por qué la diferencia entre San Ignacio Guazú y San Ignacio Miní?
La diferencia se centra fundamentalmente en que las primeras fundaciones se llevan a cabo al norte de nuestra provincia. Sería hoy en territorio paraguayo, uh-huh, territorio brasilero, donde allí estuvieron los jesuitas hacia el año 1609, 1610, y allí fundaron los primeros 10 pueblos. Allí se fundó San Ignacio.
Uh-huh.
Ellos emigran bajo las órdenes de los jesuitas para ser resguardados, más que nada, producto de la persecución que estaban teniendo por parte de quienes los acechaban, que eran los portugueses, los paulistas, para llevarlo como esclavos, ¿no? Entonces, el emigrar hacia el sur, eso va a ser uno de los motivos fundamentales que San Ignacio va a ser refundado. Eso es en el año 1632, en la provincia de Misiones, a orillas del arroyo Yabebiría, acá en San Ignacio, a lo que es el predio actual de las ruinas, a 4 kilómetros aproximadamente. Pero era para diferenciar una de otra. Ajá. De lo que fue el primer asentamiento, San Ignacio Guazú, conocido como San Ignacio Grande, y el actual pueblo de San Ignacio Miní, que significa pequeño.
Ajá. La última, ¿a qué hora se inician las actividades o las visitas?
Esto está habilitado al público a partir de las 7 de la mañana, como ya lo dije. A partir de las 7 de la mañana se habilita el ingreso, hasta las 17 horas el servicio diurno, digamos, que es el circuito guiado dentro del parque. Pero el horario cambia de acuerdo a la estación también, porque en el verano esto siempre el mismo horario de habilitación, a las 7 de la mañana hasta las 19.
Perfecto. ¿Y después la actividad nocturna? ¿A qué hora comienza?
La actividad nocturna también se modifica tomando en cuenta las estaciones, porque se necesita de una oscuridad intensa para que se pueda apreciar mejor las proyecciones. O sea que en el invierno el show comienza a las 19 y en el verano comienza a las 20, 20:30.
Perfecto. Claudia, muchísimas gracias.
No, por favor, al contrario.
Claudia Voguerín, hemos hablado de la misión jesuítica San Ignacio Miní. La música en Travesía Nacional, Chango Spasiuk, su tema Panambí.
Oh,
18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba, LRA7 Nacional Córdoba, Córdoba la Docta, una de las poblaciones más antiguas del sur del continente americano. El informe de Flavio Solanas con redacción de Aldo Mar Blanco y la producción general de Victoria Arismendi.
La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia de Córdoba y representa una de las poblaciones más antiguas del extremo sur del continente americano. La convergencia en la ciudad de diversas órdenes religiosas desde épocas remotas generó una estética urbana donde iglesias, conventos y edificios cívicos integran un conjunto de alto valor histórico y arquitectónico. Punto de encuentro de la llanura y las sierras, ciudad cosmopolita, síntesis entre la vida de pueblo y la de la gran ciudad. Córdoba fue fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio del año 1573. Concebida inicialmente como un pueblo de españoles que sirviera como refugio de los indígenas para así poder desplazarse y comerciar libremente. La ciudad de Córdoba, además de ser la capital provincial, es la segunda metrópoli más poblada de la Argentina desde el comienzo de las radicaciones industriales. Aquí ocurrieron importantes hechos de relevancia histórica. Fue el centro de la reforma universitaria en 1918. La industrialización a partir de 1930. La ciudad cuenta con atractivos históricos, culturales y turísticos muy importantes que hacen de la Docta un destino ineludible de visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año. Uno de sus atractivos es la Cañada, un encauzamiento parcial del arroyo Suquía que cruza de suroeste a norte la ciudad, actualmente de unos 3 kilómetros de longitud, pero que en su génesis, sin el amuramiento actual, produjo graves inundaciones que terminaron con la vida de 200 pobladores. En pleno centro de la ciudad se encuentra la tradicional Plaza San Martín, que cobija la iglesia catedral y el cabildo histórico. Entre ambas edificaciones se puede recorrer el tradicional pasaje Santa Catalina, utilizado a lo largo de la historia para diversos propósitos. En épocas de la última dictadura militar, fue sede del centro clandestino de detención conocido como D2. En la actualidad, funciona el Archivo y Comisión Provincial de la Memoria, que concentra una serie de actividades culturales sobre derechos humanos. En los últimos años, además, la ciudad fue cuna de juicios y condenas por delitos de lesa humanidad. También en el área central se ubica la manzana jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, que comprende la Iglesia de la Compañía, la Capilla Doméstica y la Residencia de los Padres, el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, claustro, salón de grados, biblioteca mayor y el Colegio Nacional de Montserrat. En estas construcciones se condensan algunas de las máximas expresiones del arte barroco en Latinoamérica, como es el caso de las bóvedas pintadas y los retablos de la iglesia y la capilla. Todo el conjunto ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Sobre la avenida Vélez Arfiel se encuentra el histórico Teatro del Libertador San Martín, que el pasado 26 de abril cumplió 127 años de gloria. Es el teatro en funcionamiento más antiguo del país y su magnífica acústica convoca a elencos nacionales e internacionales, brindando espectáculos de jerarquía durante todo el año. Hoy, parte del elenco estable del Coliseo Mayor de la ciudad ensaya en el coqueto auditorio de Radio Nacional Córdoba, ya que el Libertador se encuentra en necesarias reparaciones y actualizaciones tecnológicas. En el corazón del barrio Nueva Córdoba, hogar de miles de estudiantes provenientes de todos los puntos cardinales del país, podemos visitar el Paseo del Buen Pastor, un complejo cultural, turístico y recreativo que brinda al visitante lugares y actividades atractivas dentro de un espacio multidimensional para el uso de la comunidad. Durante casi 100 años, este lugar funcionó como asilo y cárcel de mujeres, y en el año 2004 se iniciaron los trabajos para restaurar y recuperar y destacar este edificio emblemático con valores arquitectónicos, históricos y artísticos de características únicas en la ciudad de Córdoba. Más adelante nos encontramos con el majestuoso Palacio Ferreira, una aristocrática mansión de estilo francés que hasta la década de 1990 cumplió la función de vivienda familiar y en el 2007 fue restaurado y convertido en Museo Superior de Bellas Artes Evita, que en la actualidad ofrece exhibiciones permanentes de pintura, escultura, gráfica y fotografía de artistas de la provincia de Córdoba principalmente. Llegando al Parque Sarmiento, el pulmón verde más grande de la ciudad, se encuentra el Museo de Bellas Artes Emilio Carafa y el Museo de Ciencias Naturales, dos de las sedes principales de las famosas Noches de los Museos, donde los ciudadanos pueden realizar visitas nocturnas gratuitas a diferentes espacios culturales de la ciudad. También en este recorrido podemos apreciar el imponente Faro del Bicentenario, con su particular plaza seca que emula el oleaje del mar y además es el techo del Centro Cultural Córdoba, parte de un conjunto de construcciones de valor cultural donde se ofrecen diferentes actividades durante todo el año y alberga el Archivo Histórico Provincial. Yendo más al sur, uno de los íconos educativos es la conocida Ciudad Universitaria, donde se reúnen las diferentes facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba. Con más de 400 años de historia, es uno de los destinos más elegidos por jóvenes de todo el país para cursar la gran variedad de carreras terciarias que ofrece la docta. Córdoba, la de las campanas, la del cordobazo, la de la reforma del 18. Córdoba, la de la industria automotriz, la del rastrojero y del torino, la de las fiestas del cuarteto con la Mona Jiménez. Córdoba, siempre de temporada, la de los burritos, los alfajores, el mate y el fernet, la de Belgrano y Talleres, rumbo al Nacional. Córdoba, nuestra ciudad.
Recomendación, hoy a las 19, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, con la dirección de Adriana Vilar Sousa, ofrece un concierto gratuito con obras de Mozart. La dirección, Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Córdoba, Caseros 551. Hemos participado en esta travesía nacional, productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, Valeria Roig. Agradecimiento especial a José Luis de Dios en la selección musical, técnico operador Diego Rodríguez, conductor Guillermo Chávez. Nos vamos con música, Bibi Possebon, Madre Baile, hasta el próximo sábado a las 17 y súmate a nuestra travesía.
Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la conga viene de Cuba y aquí tenemos rumba. Tarantela.